Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Muy buenas tardes, Álvaro Iriarte, aquí reemplazando a nuestro conductor titular, Julio Isamit. Martes 5 de noviembre, la mitad de las pantallas están con enviados y tratando temas de las cruciales elecciones en Estados Unidos. Y nosotros aquí en Chile nos encontramos ya a una semana post resultados de las elecciones locales y regionales, y entre los resultados hay varias regiones cuyo gobernador regional no alcanzó el 40% más uno de los votos válidamente emitidos, y por lo tanto se generó automáticamente una segunda vuelta con las dos primeras mayorías relativas. De eso, importante tenerlo en perspectiva. ¿Cuándo es la segunda vuelta? En todas las regiones que pasaron a segunda vuelta, Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, la Araucanía, la región de los Lagos, es el 24 de noviembre. El 24 de noviembre, finalmente, todos quienes residen en alguna de estas regiones y tienen su domicilio electoral, que no olvidemos que hoy día se puede tener un domicilio electoral distinto al domicilio para fines tributarios o el domicilio habitual, votan el 24 por solo las dos opciones que pasan a segunda vuelta. El voto sigue siendo obligatorio. Y precisamente para conversar un poco más de esto, pero también de otros temas de interés nacional, es que nos vamos a contactar con Diego Paco, candidato a gobernador regional por la región de Arica y Parinacota, quien obtuvo la primera mayoría y pasó a la segunda vuelta. Arica, siempre Arica. ¿Cómo estamos, Diego?
Hola, ¿cómo están? Por aquí en el norte de Chile estamos muy bien, estamos con un día soleado, muy contentos de estar en el programa y aprovechar de saludar a todos los auditores que nos están escuchando en este momento por la radio. Y estamos con harta convicción y harta fe de poder obtener un gran resultado el próximo 24 de noviembre.
A ver, contémosle un poco a los auditores, porque no solamente nos están escuchando en Arica y el resto de las comunas, Camarones, que integran la región más al norte del país, Diego, sino que, a ver, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan ustedes en la región de Arica y Parinacota?
Mira, recorriendo la región, por todos los espacios, los principales son básicamente casi los mismos que ocurren hoy día a nivel nacional.
¿Ya?
La seguridad o inseguridad que hoy día vive no solamente el país, sino también la región de Arica y Parinacota, y al ser una región fronteriza, 431 kilómetros de borde y franja de frontera con Perú y Bolivia, hace que el paso de inmigrantes de manera irregular, que poco sabemos de la procedencia, y también con las convicciones y a lo que viene a entrar, que la gran mayoría pensamos que es por temas de narcotráfico, de crimen organizado, es lo que tiene bastante preocupada y bastante insegura a todas las personas de mi región.
Ahora, Diego, ahí estamos conversando con Diego Paco, candidato a gobernador regional por la región de Arica y Parinacota. Diego, ahí te quiero hacer un punto, porque mucha gente nos escucha, además en Santiago y en la zona sur del país, donde, claro, el tema de la seguridad en cuanto a delincuencia sí es igual de importante, pero a veces miran esto de la migración ilegal como que algo que no les afecta, como no es un problema. Pero corrígeme, yo también soy del norte, más al sur que tú, pero corrígeme, es que explicarle a la gente que las regiones del norte son regiones de tránsito, principalmente, y que, como tú bien mencionabas, si están haciendo estos ingresos ilegales y hay temas donde puede haber narcotráfico, crimen organizado, eso no se queda en Arica, eso se va desplazando y termina en ciudades en el resto del país, ¿correcto?
Mira, la cifra real la tiene Inteligencia del País, pero yo te puedo asegurar que, si bien es cierto, una gran parte se va o se dirige hacia el sur, hacia Santiago y las regiones que ya sabemos que tienen los mayores índices de inseguridad, pero también una gran parte se asienta y se queda y se utiliza como una región y ciudad puente para
Perfecto.
esta. Entonces, aquí, al igual que me imagino que en varias regiones del país, se asalta, se mata, robo con violencia, a plena luz del día, y son delincuentes con un alto grado de violencia que ya no discriminan si es que adulto mayor, niño, mujer, con bebé en brazos. Realmente aquí está súper violento lo que son las bandas criminales que hoy día están operando en la ciudad, y es principalmente porque es muy difícil controlar 431 kilómetros de
Sí,
franja
claro.
frontera que tenemos con Perú y Bolivia. Y hoy día el ejército está tomando un rol instruido desde nivel central, un rol pasivo. No están controlando de manera activa, lo que ha permitido que justamente cuando pasan personas por estos lugares, el ejército los toma, se los entrega a Carabineros, y Carabineros hace el procedimiento de contratar lesiones y finalmente se quedan aquí dentro. Nosotros no estamos en contra de las personas que quieren aportar, que quieren trabajar, pero tienen que hacerlo por el paso fronterizo legal, ordenado y regular, que es la frontera de Chacayuta o Chungará. Pero todas aquellas personas que utilizan estos pasos que no están habilitados, que son irregulares, son personas que al fin y al cabo no quieren ser descubiertas. Y si lo hacen, lo hacen porque tienen otros miramientos, que es la trata de personas, que es contrabando, que es crimen organizado, que es narcotráfico y cuánta otra cosa más que desconocemos que hoy día pasa y es vigente hoy día en la frontera. Y eso es lo que tiene no solamente a todos los chilenos y a las personas que viven en nuestro país, sino también a las personas que viven en esta región fronteriza que es Arica y Parinacota.
Ahora, Diego, tú en tu recorrido por la región, porque si bien es cierto, Arica concentra parte importante de la población, es un territorio que también tiene comunas fronterizas, ¿no?
Correcto.
Y eso es importante. En tu recorrido, yo me imagino que este tema es algo que ha golpeado y que la gente nunca lo esperó, nunca lo ha visto. Hemos visto noticias una y otra vez de repente de estos turbas o de estos cruces que en el fondo pareciera que es como que abren las puertas y llegan y cruzan. Y en este sentido, uno de los grandes anuncios fueron estos parlantes, con no cruce a la frontera, y hubo prensa, y todos los canales de prensa cubrieron el viaje de la ministra del Interior y Seguridad con este tema. ¿Tiene algún efecto real estos parlantes, Diego?
De ninguna manera pareciera ser incluso hasta una burla o un chiste mal contado, porque esa no es la forma, no es la alternativa. Y bueno, no me extraña, porque los mismos que en su momento decían que no, que querían reformar
Sí,
Carabineros,
claro.
hoy
Refundar.
día estamos con refundar Carabineros.
Claro.
Hoy día tenemos un déficit, al menos en mi región, enorme de Carabineros. Tenemos apenas 720 Carabineros en Arica y Parinacota.
Para toda la
720
región.
para toda la región.
¿Qué
Y es
población
más,
tiene Arica? Perdón que te interrumpa, Diego. Arica, no la
dime,
región.
Arica tiene 230.000
¿Y
habitantes.
la región?
La tiene 250.000.
Ya, perfecto. Y tiene 726 efectivos de carabinero.
720
20,
carabineros,
perdón.
entre un 20 y un 25% de los carabineros, o bien están con licencias médicas o están con permisos administrativos, lo que hace que tengamos en definitiva entre 580 y 600 carabineros. Y es evidente que hay un déficit de carabineros. Por lo tanto, hoy los mismos que antes querían refundar Carabineros, hoy día ellos están tratando de mantener la seguridad que no da abasto. Los mismos que antes decían que emigrar era un derecho, hoy día estamos con una situación descontrolada en la frontera. Y eso es lo que tiene que cambiar. Ese pensamiento no nos está llevando a ningún lado positivo en materia de seguridad y hay que actuar. Y como gobernador, si bien es cierto, no tiene la facultad directa de resguardar la seguridad en la región, pero sí podemos alzar la voz como región
Claro.
fronteriza y exigirle al presidente de la República que tome una acción concreta, una acción activa de nuestros efectivos militares, porque Carabineros no dan abasto, no
No.
tenemos personal policial para aquello. Y también decirte que tenemos una formación de Carabineros que se llama Grupín, que está en la playa Las Machas, perfecto, que todos los años salen alrededor de 100 carabineros, pero ninguno se queda en mi región. Y eso es lo que tiene que cambiar, eso hay que exigir como mínimo de formar carabineros y también como mínimo por ser región fronteriza y donde día a día vivimos este paso de ilegales migrantes que pasan por la frontera.
Ahora, Diego, dos consultas, ahí quizás solo agregar un dato que me imagino que tú también lo tienes ya en perspectiva, pero cuando tú dices son 720 en la región, hay un 20-30% con entre permisos y licencias, pero además hay que considerar que esos mismos 720 carabineros incluyen al personal de carabinero que no está en servicio de patrullaje, sino que está cumpliendo labores administrativas, ¿o no? Porque una comisaría tienes que tener funciones administrativas, hay personas que está cumpliendo turnos, secretaría y otras que no son operativos que estén disponibles para la calle.
Efectivamente, eso es lo correcto. Sin lugar a dudas, son menos efectivos militares y es algo, porque la seguridad de la región la tiene a cargo el delegado presidencial.
Sí, claro.
El representante del presidente. Pero este déficit de carabineros, este descontrol migratorio que tenemos en la región, los altos índices e indicadores de inseguridad y de robos que tiene Arica y Parinacota, el delegado presidencial jamás se lo va a ir a reclamar al presidente porque es su jefe. El día que lo haga, el día siguiente probablemente se queda sin trabajo.
Y el gobernador tampoco, el actual tampoco.
Pero por otra parte, el gobernador, así como ocurre en otros países, tiene que hacerse cargo de la seguridad de la región.
Claro.
El gobernador es autónomo, el gobernador le responde a la gente que lo eligió, a las personas que representa. Eso ocurre en otros países y es por eso que el próximo año hay elecciones parlamentarias donde yo invito a todos los chilenos y a todas las personas de nuestro país que hay que elegir bien a sus autoridades y futuros parlamentarios que hagan que la seguridad sea parte de un gobernador que es autónomo.
Sí.
Y además, los mismos que hoy nos gobiernan también ellos en una oportunidad plantearon, ¿te acuerdas en el plebiscito? Plantearon que la figura del delegado presidencial tenía que desaparecer.
Sí.
Hoy día son ellos mismos los que gobiernan y la figura sigue vigente.
Diego, una pregunta que surge de inmediato cuando uno ha tenido la posibilidad de conocer nuestro precioso norte del país, que es un contraste, los colores del desierto, las playas, el sol, tantas otras bondades. Pero en este caso que tú estás comentando, cuéntame una cosa. Yo te podría decir, pero quizás está bien, el gobernador actual podría ocupar, porque dispone del FNDR y además ahora acaba de llegar una cantidad de dinero a través del tema de la ley, del royalty minero. ¿Qué pasa con la inversión en tecnología para patrullaje? ¿Tienen drones? ¿Tienen aviones de estos que se pueden pilotar remotamente para hacer patrullajes en estos kilómetros y kilómetros de frontera? Porque parece de toda lógica que algo se puede hacer, y si el gobierno central no tiene en prioridad Arica por ese sentido, uno esperaría que a través de los fondos del FNDR y del royalty se pudieran generar proyectos. ¿Hay algo de eso? ¿Qué has visto tú como ariqueño?
Mira, el FNDR se ha, durante los últimos 3 años, y es una consigna que se ha ido masificando mucho de la actual gestión del gobierno regional,
¿ya?,
que se ha invertido más que nunca en materia de seguridad en la región.
Ok.
Sin embargo, siguen habiendo homicidios, sí, seguimos teniendo altos índices de inseguridad, seguimos teniendo indicadores que indican totalmente lo contrario, es decir, esa inversión no ha sido bien utilizado, bien invertido en materia de seguridad. Un ejemplo, ¿en qué se ha invertido? Más de 10 mil millones de pesos en comprar un helicóptero.
Ya.
Donde la mantención es altísima, donde el helicóptero, el tener que mantenerlo, ¿quién se va a hacer cargo? Lo que son los repuestos, y finalmente se deprecia en 5 años. O sea, lo que ha faltado es invertir en prevención, en comprar drones, en comprar globos aerostáticos,
claro,
en adquirir mayor tecnología, equipamiento de monitoreo, patrullajes preventivos, cámaras de seguridad conectadas con carabineros, ampliar la dotación de las personas que pueden supervisar y vigilar las cámaras de seguridad 24/7 en toda la región y poder tener ese acceso mucho más flexible, mucho más accesible a las imágenes para la comunidad, para que puedan hacer la denuncia, porque Carabineros, insisto, no da abasto ni para investigar ni para perseguir el delito, y son las mismas personas que a duras penas tratan de recaudar sus pruebas a la hora de denunciar para poder conseguir o poder acercarse a lo que le han robado, le han hurtado. Entonces, se ha invertido no correctamente porque los índices e indicadores no han mejorado, y para eso, cuando se van a realizar inversiones como futuro gobernador, se tiene que utilizar de la manera correcta, acorde a poder frenar estos malos indicadores y que no se malgaste el dinero como se ha hecho hasta el día de hoy.
Estamos conversando en Enfoque Público con Diego Paco, candidato a gobernador regional por Arica y Parinacota, de temas tan importantes como la situación migratoria y la crisis de seguridad que afecta a la región que se encuentra más al norte de nuestro país. Diego, en esa misma orden de ideas, yo te escuchaba y pensaba en lo siguiente: oye, sí, no basta con gastar más dinero, tiene que ser bien gastado. Porque si es por gastar dinero, yo puedo comprar entonces, puedo hacer un nuevo plan de botones de pánico y puedo repartir un botón de pánico por ciudadano y puedo gastar X y puedo decir que es el que más ha gastado en seguridad. Y yo te escuchaba a ti y además me ponía inmediatamente a pensar y lo siguiente: ¿a quién le compraron el helicóptero? ¿A Carabineros? ¿A la PDI? ¿Al Ejército?
Se lo compraron a Carabineros.
Ya, pero eso requiere personal capacitado aeropolicial para operar el helicóptero.
Y no solamente eso, además también se requiere el poder asignar nuevos recursos para la mantención.
Sí, claro.
Y el problema es que no fue enfocado para combatir la seguridad.
Ah, mira.
Fue pensado y formulado para poder rescatar personas en altura.
Que está muy bien, pero no es el objeto de seguridad. O sea, no se, va a tener otras características el helicóptero probablemente.
Correcto, y en mi opinión no es prioridad para combatir la delincuencia hoy en día. Y tampoco una actual autoridad de la actual gestión no se puede vanagloriar que han invertido muchísima plata cuando en realidad tenía otro enfoque y no en realidad lo que necesitaba la región, que es para combatir la seguridad.
Ahora, tú Diego mencionabas también la situación de las cámaras. Yo traigo a colación otro tema que he visto en más de una región, es que claro, se instalan cámaras, pero Carabineros no tiene acceso inmediato a las grabaciones de las cámaras, entonces es todo un problema para llegar a tener ese material, y muchas veces lo que falta es generar la instancia de convenio entre la municipalidad, el gobierno regional, si ha financiado en algo, en parte o completamente, y que puedan acceder Carabineros a estas imágenes a la brevedad posible, porque ¿de qué me sirve tener las cámaras si tengo que esperar la orden judicial para que Carabineros pueda tener acceso a una grabación de tal día, de tal cámara? Eso tampoco contribuye a lo que tú decías, que es la prevención y reacción inmediata.
Y es por esa misma razón que la coordinación, la comunicación y el poder también destinar recursos para quizás dotar de mayor personal para poder hacer que estas grabaciones puedan llegar y hacer una bajada mucho más rápida y eficiente para poder perseguir e investigar el delito. Y quiero ser también bien enfático que podemos invertir, y quiero reducir un poco el tema a lo que es la frontera. Podemos invertir muchísimos dineros para combatir la delincuencia a través de la prevención, que me parece el camino correcto, prevenir hoy en día, pero tiene que ir de la mano con una acción concreta y activa en la frontera, porque hoy día podemos atrapar 20 delincuentes, pero mañana pueden pasar 50 por la frontera porque no están cubiertas. Entonces, aquí hay una coordinación no solamente regional, sino también nacional, y una voluntad del Estado y del presidente de la República que tome acciones, porque la región y las personas que viven en mi Arica y Parinacota no pueden seguir sufriendo todas las consecuencias a raíz del crimen organizado.
Diego, estamos conversando en Enfoque Público, martes 5 de noviembre, con Diego Paco, directo desde la región de Arica y Parinacota, candidato a gobernador regional, quien pasó a segunda vuelta. Diego, ahí tengo otro tema, porque ustedes lo viven a diario y ustedes lo ven, pero pasa lo siguiente: cuando salen estudios serios y dan a entender que ha aumentado la tasa de incidencia de homicidios, por ejemplo, en Arica, pareciera ser que el gobierno hace oídos sordos a estos estudios. Cuando la fiscalía dice, oye, han aumentado en un 139% en 10 años delitos como secuestro y están concentrados en Arica, Antofagasta, qué sé yo, tampoco hay una reacción. Ustedes lo están viviendo a diario. ¿Cómo enfrenta la comunidad día a día? ¿Qué cosas ha tenido que cambiar en la región de Arica y Parinacota para seguridad? ¿Qué ha dejado de hacer? ¿Qué has visto tú en tus recorridos por la región?
Por ejemplo, el centro de la ciudad, el famoso 21 de mayo, que es un paseo emblemático. Quizás muchas personas que han llegado a Arica, el primer lugar donde concurren, a las 4 de la tarde los locales comerciales ya están cerrando.
A las 4 de la tarde. ¿Y en verano a qué hora se oscurece, Diego?
Se oscurece a las 8 y media, 9 de la noche aproximadamente.
Y cierran a las 4.
A las 4 el comercio ya está cerrando porque es muy peligroso. No hay contingente policial y lo que debería llamarse seguridad ciudadana, deberían haber funcionarios. Aquí en, yo no sé si es la única región o la única comuna que se llama seguridad humana.
debe haber otro departamento que se llame seguridad animal. O sea, yo asumo si le pusiste humano, del otro que se llame seguridad animal, seguridad forestal, no sé.
Entonces el enfoque y el pensamiento y la ideología le ha ganado al sentido común de los dolores de las personas.
Sí, claro.
Y no solamente eso, hoy día los parques, las plazas están tomadas por personas que son migrantes, que pasaron por patos regulares, que están en situación de calle y que duermen y están en los parques, en las plazas, y donde debería ser para una familia o los niños poder divertirse y disfrutar, hoy día está tomado por estas personas y la autoridad está mirando y no toma acción. Entonces, por esa falta de unidad, por esa falta de visión, esa falta de liderazgo, es que hoy día mi región está así, y es por esa misma razón que como futuro gobernador vamos a tomar carta en el asunto y nos vamos a jugar, y si tenemos que alzar la voz, si tenemos incluso que paralizar la región para que nos escuche el presidente de la República, lo vamos a hacer.
Diego, no puedo dejar de preguntarte algo, porque yo tengo muy buenos recuerdos de Arica y su zona. ¿Cómo les ha repercutido a ustedes en el turismo? Ustedes, antes de que empezara esta crisis de migración, antes del estallido y todas estas cosas, Arica se estaba convirtiendo en un polo de atractivo de turismo importante. Hay una frecuencia de vuelos relevante desde Santiago. ¿Cómo les ha afectado a ustedes todo esto que tú nos estás contando?
Mira, el turismo es un eje de desarrollo estratégico de mi región, donde hoy, por no solamente dejar de invertir producto de la inseguridad, por ser una región fronteriza y que a nivel nacional nos reconocen, o por ser Rochuño, por el tren de Aragua, por la banda Los Gallegos, o por corrupción, que lamentablemente esa es una consigna que hoy día tiene mi región y queremos cambiar, queremos ser parte de ese cambio, de esa transformación positiva, y teniendo un enorme potencial, teniendo bordes costeros, valles, cordilleras, precordilleras, el lago Chuncará. Tenemos el Camino al Inca, tenemos las momias Chinchorro, o sea, tenemos tanto que dar y mostrar, que hoy día la falta de visión, la escasa inversión en materia turística, el escaso liderazgo de las autoridades y la coordinación entre los municipios, gobierno regional, Cernatur, ha hecho que hoy día prácticamente empresas de turismo escaseen. Mira. Y cada vez son menos las personas que nos vienen a visitar. Y la región de Tacna, en Perú, se ha ido fortaleciendo en desmedro de nosotros por
muy,
lo mismo.
Muy peligroso estratégicamente eso, pues, muy peligroso.
Y la región de Tarapacá también ha ido creciendo. Sin embargo, Arica y Parinacota pareciera ser que nos estamos cada día introduciendo en un hoyo, pero tenemos propuestas, tenemos ideas, y nosotros la inversión para al momento de gobernar la región van a ser enfocados en los ejes estratégicos de desarrollo que nos hace crecer, que nos hace fuerte, que nos va a hacer desarrollar, que son básicamente cuatro: el turismo, la agricultura, los servicios y la logística. Esa es nuestra dirección, hacerla crecer de manera económica, que aparte también es una atribución y función que hoy día tiene que hacer el gobierno regional, y por supuesto siempre acompañado de la seguridad y hacer la voz y disponer los recursos para poder trabajar en conjunto con las instituciones públicas pertinentes, ya sea PDI, migraciones, carabineros, municipalidades, para poder combatir y nos entre todos poder hacerle frente a la delincuencia.
Diego, se nos pasó volando el bloque. Muchas gracias por este contacto. Diego Paco, candidato a gobernador regional por la región de Arica y Parinacota. Te deseamos el mejor de los éxitos y esperamos verte y estar contigo nuevamente post-24 como gobernador electo.
Muchas gracias y saludar a todo el país y especialmente a mi amada región de Arica y Parinacota.
Muchas gracias. Mucho éxito, Diego.
Muchas gracias. Saludos.
Bien, pues, Enfoque Público, nos vamos a una pausa, no salga de esta sintonía, ya volvemos por la 92.1 y por Agricultura TV.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank. Creciendo juntos.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos tres consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha. Para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto. Y por 27 horas, en todo Chile, somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile, creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24.500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Muy bienvenidos, seguimos en Enfoque Público. Les habla Álvaro Iriarte, conductor encargado por hoy y probablemente también mañana de este programa. Y no podemos dejar de mencionar a la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente, por su auspicio, para que puedan escucharnos de lunes a viernes en la 92.1 y vernos en Agricultura TV. Y ahora tenemos en este segundo bloque, vamos a volver a la zona de la región metropolitana y tenemos ya en línea a don Claudio Vargas, vocero del grupo Proclases. Claudio ya ha estado con nosotros aquí en el programa, le tocó incluso la mala suerte de que lo entrevistara yo anteriormente, así que Claudio, muy bienvenido a Enfoque Público.
Estamos destinados, parece, Álvaro, a que las entrevistas las podamos tener nosotros.
Exacto. Yo
siempre tiene un imprevisto cuando ocurren cosas noticiosas, como lo que está pasando ahora con el tema de lo del liceo emblemático, bueno, y todo lo que vamos a conversar.
Exacto. Oye, y precisamente vamos, ¿por qué no partamos desde lo básico a la pauta noticiosa y contingencia? Proclases. ¿Quiénes son Proclases?
Mira, Proclases es una organización de padres y apoderados del Liceo de Aplicación que nació el 30 de septiembre del año 2022, cuando el director de entonces era Humberto Garrido.
Ya.
Nosotros conversamos con él, necesitábamos reunirnos porque ya llevábamos enfrentando una toma de un mes y medio aproximadamente.
Imagínate.
Entonces, él nos facilitó la posibilidad, luego de haber dado nosotros un... Bueno, coordinamos con él la posibilidad para el 30 de septiembre de ese año hacer una reunión en la dependencia del liceo. Yo me comprometí a hacer un llamado público, y ese llamado público lo hice el 22 de septiembre del año 2022 a través de Contigo en Directo de Chilevisión.
Perfecto.
Y Álvarez. Bueno, ese día llegaron aproximadamente 182 papás al liceo de aplicación, y donde hicimos, bueno, tenemos videos, grabaciones de cómo fueron ingresando al en este caso al gimnasio, al auditorio del liceo.
Ya.
Y bueno, y ahí se organizó todo, en verdad, como papás tomamos la decisión. Yo, en verdad, se me propuso ser el vocero de la agrupación, se hizo una votación a mano alzada, hay registros de eso, y bueno, así nació la agrupación Proclase.
Bien.
Próximamente Fundación Proclase.
Ah, pero es, felicitaciones, pues. Sí, sí. La sociedad civil en movimiento.
La violencia va más allá de una bomba molotov y que afecta a todos los establecimientos del país, o quizás bien no a todos, pero hay una gran mayoría que también sufren problemas en otras comunas. Por ejemplo, tenemos liceos de Cerro Navia que tienen que tener los profesores y los directores recreos diferidos, porque si no las bandas se enfrentan al interior de los liceos.
No te puedo creer, entonces, a ese nivel estamos llegando.
Sí, a ese nivel estamos.
Qué increíble. Estamos conversando con Claudio Vargas, vocero de Proclases, que nos estaba contando un poquito qué era lo que era Proclases, y también nos da esta gran noticia, que es que pronto va a ser una fundación y por lo tanto va a poder tener una estructura mucho más estable y pensarse en proyectar más allá de esta pequeña e incipiente preocupación, como nació con la urgencia de padres comprometidos con la educación de su hijo, y que hoy día ven que hay una situación de violencia que está expandida por distintas instituciones de educación. Pero, Claudio, ¿por qué? ¿Cómo plantearlo a nuestros auditores? Muchos ya lo han escuchado, muchos ya lo han leído, pero ¿qué es lo que está pasando hoy día? Tú fuiste al Senado, ¿no?
No. Yo he estado, mira, el Senado es el único que me falta poder estar.
Te falta,
pero
sí, ya.
He estado en el año 2023.
¿Ya?
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Perfecto.
Exponiendo esta problemática.
O sea, recientemente, en esta legislatura.
Sí, 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 en esta legislatura, por supuesto.
Ya.
De hecho, debe ser censurado por la diputada Alejandra Plasencia, que pidió en la mesa de la comisión la censura mía, porque supuestamente Proclase no era un grupo organizado ni que representaba a nadie. Logramos sortear eso, la mesa no estuvo de acuerdo y pudimos exponer en la siguiente sesión, porque entre ella y Emilia Sinegro ocuparon todo el tiempo y me dejaron sin tiempo para poder exponer.
A ver, Claudio, ahí quiero hacer un punto. La diputada Plasencia, diputada del Partido Comunista, que representa, entre otros, el distrito, me parece, donde está Santiago, que es la comuna donde está...
Y
Providencia. Pero es notable porque que haya tenido la desfachatez de decir que tú no representas, que no representaban a nadie, cuando ellos invitan a algunos grupos que son... poco menos que dos personas que además han sido históricamente militantes del Partido Comunista y los tienen como expertos exponiendo para justificar proyectos de ley de lo más disparatado, y aquí son padres y apoderados, ¿o no?
Sí, claro, y ¿sabes tú por qué se torna más como divertida también un poco como la anécdota de esto?
A ver, ¿por qué?
La Dirección de Educación, a través de Rodrigo Rocco, director de Educación,
¿ya?
Y en junto al director actual del liceo, mandan una carta a la Cámara de Diputados diciendo que se desconoce nuestra agrupación. Siendo
así de simple.
Siendo que en el Facebook del liceo, que se manejaba antiguamente por el antiguo director, está publicado el llamado a asamblea el día 30 de septiembre públicamente en el Facebook del liceo.
Ahora,
claramente yo no quiero borrarlo de eso porque se borró de la página web, pero no del Facebook del liceo.
Ahora, lo bueno de esto, Claudio, son dos cosas, y a todos los auditores, estamos acá en Enfoque Público por la 92.1 Radio Agricultura, Álvaro Iriarte en la conducción, Claudio Vargas, vocero de Proclases, como entrevistado en este bloque. Lo bueno de esto, primero, es que en Chile existe desde 1874 reconocido en texto constitucional y amparado por una de las herramientas más exitosas que de la Constitución del 80, que es el recurso de protección, la libertad de asociación y la libertad de reunión. Entonces, todos nuestros auditores no necesitan el reconocimiento con un decreto edilicio, no necesitan un reconocimiento nombramiento con el timbre y firma del rector, porque es un derecho fundamental. Y ustedes están ejerciendo eso. ¿O no, Claudio?
Absolutamente, y yo tuve que tomar la posición de decir, bueno, represento a mi hijo, pero y claro, eso me da suficiente mérito para enfrentar a cualquier autoridad y pedirle explicaciones por qué no están cumpliendo con la calidad de educación que deben cumplir y que constitucionalmente están mandatados a entregar educación continua.
Exacto.
Entonces yo tengo todo el derecho a hacerlo. Pero pasando todo eso, imagínate que la municipalidad aplicó un sumario en mi contra, me aplicó aula segura a mí, me quitaron la calidad de apoderado en el liceo de aplicación y tuve que recuperarla a la Corte Suprema.
¿Cuándo fue esto, Claudio?
El año pasado. Espérate. Este año volvió.
¿Por qué te lo pregunto? Porque en el fondo a ti te aplicaron aula segura, pero resulta que a raíz de los acontecimientos que acabamos de ver hace cuánto, una semana, dos semanas, en el Instituto Nacional Barros Arana, la todavía y pronta ex alcaldesa de Santiago, la señorita o señora Iracy Hassler, no quiere aplicar de alguna manera u otra la ley de aula segura. Pero sí, a ti te la aplicaron. Poco menos que por terrorista, ¿o no?
O sea, la verdad es que era como un peligro para la comunidad porque supuestamente yo estaba difamando. Pero bueno, más allá de eso y de esas anécdotas que son parte como para escribir un libro, por cierto, creemos que lo importante es que nosotros hemos seguido avanzando porque tenemos la convicción de que estamos reclamando un derecho que es justo y que es la entrega de educación a nuestros hijos y que ellos tendrán como autoridad que hacerse cargo de los violentistas y ellos tienen que garantizar la educación. Entonces, dicho eso, es que nosotros, como no fuimos escuchados por el ministro Ávila anteriormente en la cartera y yo conversé con él, tampoco con Nicolás Cataldo, cruzamos un par de veces en el Congreso, en los pasillos, y tampoco accedió la alcaldesa Iracy Hassler, al menos decir, tuvimos que golpear la puerta luego de este trágico evento que ocurrió, ¿verdad?, en el Internado Nacional Barros Arana, donde
sí, claro,
más de 30 niños resultaron quemados, tomar contacto con la ministra del Interior y pedirle una audiencia rápidamente a la cual ella accedió. Y creo que por lo menos ya en ese sentido estamos tomando una dirección distinta y una de las cosas que yo le solicité a la ministra es que se pronunciara el gobierno rápidamente haciendo un recuento de los afectados en ese lugar, porque la ministra del Interior hizo un punto de prensa el día de los hechos ocurridos, pero ya había pasado una semana y no teníamos mayor información al respecto.
O sea, de alguna manera, Claudio, estamos quizás en el mundo al revés, ¿no? O sea,
lamentablemente sí, claro.
O sea, esto es una locura.
Y esto deja en evidencia, ¿sabes qué, Álvaro? Yo a la ministra también le entregué, y al equipo de la ministra, por supuesto estaba presente también el jefe de los asesores de la ministra del Interior, le entregué en su poder un proceso, un debido proceso, y una apelación de un debido proceso que está tremendamente mal hecho y que da cuenta y que demuestra de que no se está aplicando aula segura. Entonces, finalmente, nosotros lo que estamos exigiendo es que se aplique la normativa legal vigente. Hay leyes que a mí no me gustan, pero lamentablemente tengo que respetarlas. Y si ellos como gobierno no están de acuerdo en aplicar esta normativa, entonces propongamos la modificación. Pero no podemos quedar como en tierra de nadie.
Es que es el problema.
Por eso de aquí destaco fuertemente un poco lo de las palabras que ha expresado el nuevo alcalde electo, Mario Desbordes, que él ha sido muy claro. Una persona que tiene la intención de generar una bomba molotov dentro de un liceo, un colegio, y tiene la intención de lanzarla para quemar a otra persona, no es un alumno, es un delincuente. Y eso hay que decirlo con los nombres tal cual como son.
De todas maneras, estamos en Enfoque Público conversando con Claudio Vargas, vocero de la organización ProClases. Vamos a una pausa y seguimos conversando con Claudio. No se muevan de la sintonía de la 92.1 y de Agricultura TV.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. En un mundo que se debate entre el cuidado del medio ambiente y el progreso socioeconómico, la Universidad San Sebastián presenta la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad. Forma parte de una nueva generación preparada para enfrentar los grandes desafíos globales y liderar el desarrollo sostenible. ¿Quieres ser parte del cambio? Descubre más en admisión.uss.cl.
Últimos días en Cruz Verde. Todos los días hasta el 7 de noviembre. Todo Dermocosmética tiene un 60% de descuento en la segunda unidad y 30% de descuento pagando online en productos seleccionados y en marcas adheridas con todo medio de pago para todos los socios del club. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Copa
FUTEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse el fitorregulador auxínico de Point, un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de regreso en Enfoque Público, martes 5 de noviembre. Álvaro Iriarte los acompaña en la conducción. No se olviden de seguirnos en TikTok y en Instagram como @enfoque921 y en Twitter o ex como @enfoque921 también. Volvemos entonces a este bloque con el auspicio de Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Bien, estábamos conversando de un tema que se ha tomado de cabeza la agenda, diría yo, que está presente todo el año, pero que tenemos que esperar acontecimientos trágicos, porque esos son los acontecimientos. ¿Qué pasa si uno de los estudiantes o de estos menores hubieran muerto ahí mismo producto de las quemaduras o de la explosión? Conversamos con Claudio Vargas, vocero de la agrupación Proclases. ¿Qué hubiera pasado, Claudio?
Mira, yo creo que hubiese sido un hecho súper complicado, la verdad, porque nosotros esto lo venimos denunciando de manera súper fuerte y enérgica desde el año 2022. Entonces, claramente, nosotros como papás entregamos soluciones, entregamos posibilidades de que estos tipos de situaciones no ocurran. Y creemos que la verdad que es impensado lo terrible que hubiese sido de que eso hubiese ocurrido. Pero ya gracias a Dios eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió trágicamente, que el último reporte que entregó el MINSAL respecto a esto, indica que hay 6 alumnos que aún están en estado crítico.
6.
Y la verdad que eso es terrible.
Eso es complicado. 6. Eso es complicado. Ahora, esto es como, yo sé que a la gente le carga muchas veces cuando se ocupan estos lugares comunes o estas frases comunes, Claudio, pero yo no puedo dejar de preguntarme, entonces, ¿esto va a seguir ocurriendo hasta que efectivamente muera alguien por manipular artefactos explosivos al interior de un establecimiento educacional?
Mira, no, esto no va a seguir ocurriendo, gracias a Dios el año escolar ya está terminando. Creemos que el próximo año puede que sea un año complejo, ¿verdad?, en este tipo de materia, pero el alcalde allá, electo Mario Desbordes, tiene la verdad que la película bastante clara cómo enfrentar este tipo de cosas. Esperamos que sus decisiones, la nueva dirección de educación, sean las correctas, de que lleguen personas que apliquen la normativa legal vigente, porque vuelvo a repetir, pueden haber leyes que a mí no me gustan, leyes que a ti no te gustan.
Pero son la ley, pues.
Y si no están de acuerdo, bueno, trabajemos en modificar, en mejorar, pero no podemos hacer como que esto no existe. Y creemos que la verdad que hay que generar sanciones que sean como ejemplificadoras, sí, claro, para que las personas en el fondo tomen conciencia de que un colegio tiene un espíritu que es para estudiar. El Internado Nacional Barro Arana, su espíritu es que niños que son de regiones donde no tienen la posibilidad de un acceso a educación de calidad, como podría ser quizás en la capital del país, viajen desde su región, se queden como internados en el Internado Nacional Barro Arana y puedan ser quizás unas mejores personas, un aporte para la sociedad, un aporte para el país. Hoy día está convertido en cualquier cosa menos con ese objetivo. Yo creo que eso es lo que hay que apuntar y rescatar en este caso en la educación pública de la Comuna de Santiago.
Claudio, ¿tú tienes alguna noción, en el caso del Instituto Nacional Barros Arana, también conocido por la sigla INBA, ¿tú tienes alguna noción de cuánto tiempo han perdido de clases este año?
Mira, nosotros calculamos, lo estuvimos conversando hace unos días atrás también, nosotros creemos que entre todos los emblemáticos, porque
ya, claro, perfecto,
muchas veces se televisa mucho más el Instituto Nacional, pero los hechos de violencia ocurren literalmente en todos los establecimientos. En el Liceo de Aplicación se ha hecho un trabajo muy importante, que es en el fondo focalizar y como concentrarlos en un sector del establecimiento. Pero eso no quiere decir que los hechos no ocurran, porque las clases igual se suspenden, igual son despachados a las 9 de la mañana. Entonces, finalmente, podemos decir que de un 100% de lo que va hasta ahora, debiese tener por lo menos un 20 o 25% de clases perdidas.
Es mucho.
Y esas son clases que en el fondo no se recuperan, no, porque no están dentro del calendario de recuperación de clases.
Claudio, solo para ir cerrando, porque ya nos está pillando, claro, el tiempo. Tú decías que crees que el próximo año puede ser complejo. ¿Por qué ustedes desde Proclases tienen esta visión que a lo mejor el resto de los actores no la está poniendo en perspectiva? ¿Ustedes por qué piensan que podría ser?
Porque nosotros como grupo de papás que estamos organizados en diferentes liceos, en cuatro específicamente, Instituto Nacional, Barro Burgoño, Liceo de Aplicación de Limba, también nosotros hacemos un trabajo investigativo por parte de los papás y sabemos lo que preparan. Muchas veces nosotros le avisamos a los policías cuando ellos van a hacer cosas, porque la verdad es que hay que involucrarse en esto. Y si nosotros que somos simples civiles, simples apoderados, tenemos acceso, créeme que la autoridad puede tener mucho mayor acceso que nosotros, pero no hacen la pega.
De todas maneras. Bien, Claudio Vargas, vocero de Proclases, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, gracias, acá. No, por favor, el compromiso de Enfoque Público y en particular del conductor titular, don Julio Isamit, es precisamente con la educación pública.
Y compartimos con Julio el día de ayer una entrevista en el Mercurio.
Exacto.
Una muy buena opinión que tiene que ver con respecto a. Bueno, Julio es exalumno del Instituto Nacional.
¿Qué es el tema?
Habla desde su propia evidencia.
Sí, por supuesto. Así que, Claudio, muchas gracias por tu tiempo, mucho ánimo y felicitaciones. Esperamos saber pronto de la Fundación Vocero de Proclases.
Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes.
Bien. Y hemos llegado entonces prácticamente al final de nuestro programa de hoy, martes 5 de noviembre. No se olvide de seguirnos en TikTok y en Instagram, @enfoque921, en Twitter o X como @enfoque921. Y mañana, cordialmente invitados a sintonizar la 92.1 en Santiago y las respectivas señales de agricultura a lo largo del país, y también ver el canal en Agricultura TV en streaming. Soy Álvaro Iriarte y ha sido un placer compartir con ustedes hoy. Los dejo con la programación de Agricultura.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Producción, Cristóbal Cortés.